El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículos del 22 al 26, titulado Gozo en la carne, celebrado el 8 de julio del 2010 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Estamos en el capítulo 1, en el libro de Filipenses, capítulo 1, y en esta ocasión vamos a ver los versículos 22 al 26. Gozo en la carne. Ahorita vamos a explicar qué quiere decir eso, ¿no? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El apóstol Pablo nos está diciendo que él tiene gozo a pesar de. Y hemos visto varias cosas que no le han quitado el gozo. En los versículos 12 al 14 de este capítulo hemos visto que Pablo tiene gozo a pesar de los problemas por los cuales él está pasando no le quitan el gozo. Y no le quitan el gozo porque él tiene una visión mucho más allá de las circunstancias actuales por las que está pasando. Y porque su objetivo trasciende lo que le está pasando. Él vive para Cristo. Él quiere que Cristo sea anunciado, predicado, que se extienda el Evangelio por todos lados. Y mientras eso esté pasando, no le interesa cuáles son las circunstancias, con tal de que ese fin se esté llevando a cabo. Gozo a pesar de los problemas. Muchas veces cuando tú tienes problemas es cuando te agarras más de Cristo. Y Él te da un gozo a pesar de todo ello. Él te hace surcar a través del problema, irlo lidiando. Y en el ínter ese gozo se derrama en hablar de Cristo a otros. Ven las personas tu gozo y se sorprenden de que a pesar de tantos problemas que tú tienes, hay tanto gozo. ¿Qué es lo que le está pasando a Pablo? Y después veíamos de los versículos 15 al 18, gozo a pesar de los detractores, a pesar de los enemigos que están contra Pablo de alguna manera, personas que los quieren tumbar, que están muy contentos de que esté en la cárcel, de que quieren de alguna manera dañarlo o dañar su reputación como predicador, o tomar la oportunidad de que él esté en la cárcel para ellos mismos subir y ser los predicadores por encima de Pablo. Y Pablo también está muy gozoso porque él dice, ¿qué importa? Con tal de que Cristo sea anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. No pierde la perspectiva. Si tú predicas a Cristo para que yo tenga celos o envidia o yo me sienta desplazado por ti, pues es problema tuyo. Tú estás predicando a Cristo y eso para mí es el objetivo. Entonces vemos cómo no hay manera de quitarle a Pablo el gozo. Y luego dice en el versículo siguiente, del 19 al 21, gozo ante la posibilidad de morir. gozo ante la muerte. Pablo no sabe cuál será la sentencia que finalmente se le dará para su caso. Él está esperando. Él está esperando que Nerón mismo, porque él es ciudadano romano y por lo tanto él tiene el derecho de una audiencia o que revise el caso directamente el César. Pero te entiende también que el César es una persona muy desequilibrada, no es cristiano, es más, está contra los cristianos y cada día vacila para acá o para allá y no sabe si lo van a soltar o si lo van a matar. Puede ser su último día, puede ser su última semana. Y para él dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Tiene otra vez la misma meta. No me importa si Dios quiere que yo muera, pues la verdad es que yo salgo ganando. Me voy con Cristo, voy a canjear todos mis depósitos eternos y estar con Él. Y si no, bueno, pues me quedo aquí. Y si me quedo aquí es para vivir para Cristo y continuar con el trabajo, seguir anunciando, seguir extendiendo la realidad del Evangelio. Acordémonos que son los primeros años de la predicación del cristianismo. ¿Cuántas otras diferentes corrientes habían empezado y se habían apagado? Personas que también decían que eran el Mesías o que venían como profetas. Y en esta, Dios ha impulsado a Pablo para que salga de Jerusalén, para que salga de los judíos y vaya a predicar el cristianismo por todo el Imperio Romano. Y no era nada sencillo porque no había tanta comodidad ni facilidad para viajar. Y él está viajando por todos lados y ha formado ya grupos en Éfeso, en Colosas, en Filipos, que es la carta que él les manda ahora a los Filipos, a los filipenses, cuando está en la cárcel en Roma. En Éfeso, en diferentes ciudades. Y ha ido varias veces, ha tomado varios viajes para estar con ellos en Corinto, muy importante. Y está muy gozoso porque dice, bueno, pues para mí el vivir es Cristo. Gozo ante la posibilidad de la muerte. Tú sabes que pues es muy probable que tú pudieras morir esta noche. ¿Cuáles son las posibilidades de que tú mueras esta noche? Pues son muy altas, ¿eh? ¿Cuántas venas tienes? Nomás con que se te atore una, ¿eh? Y bueno, yo pienso que son muy altas las posibilidades. Y nosotros debemos estar gozosos, Dios, por lo que quieras, hoy, mañana, dentro de 15 años. Un día cuando venga el momento, yo estaré listo. Gozo ante la posibilidad de la muerte. Y en esta ocasión vamos a ver gozo en la carne. Gozo en mi humanidad. Gozo como una persona humana que pues tengo mis decisiones a tomar, tengo mis debilidades, tengo mis deseos de qué sería lo mejor. Gozo a pesar de eso, a pesar de mi humanidad. Nosotros hemos estado muy diligentes en los últimos años en leerle a los niños las historias misioneras. Compramos un juego de libros muy bonitos, por cierto, parte de los cuales están ya traducidos al español y son historias misioneras. Son como 40 libros. Y antier empezamos el libro 41. Y digo el libro 41 porque ya lo leímos todos. Todos ya lo leímos. Y entonces volvimos a empezar a leer la historia de Hudson Taylor, el hombre que fue y abrió el Evangelio allá en la China en los años 1850. Un hombre realmente que gozoso iba a dar su vida por Cristo. Y mira que no fue realmente una vida maravillosamente color de rosa. porque pronto se le murió su mujer y todos sus hijos allá en la China. Como para desalentarse, como para decir, pues saben qué, yo mejor tiro la toalla y me regreso a Inglaterra. Y sin embargo, él tenía esa meta de no, yo necesito continuar con el evangelio para que cuando yo termine mi labor aquí, pues vea también a los míos allá en el cielo que solamente me están esperando. Un hombre poderoso para Cristo, así como el apóstol Pablo. Yo estoy seguro que él agarró estos versículos de Filipenses para tener gozo a pesar de las circunstancias adversas que constantemente tuvo allá en la China. Otro gran misionero que también ya leímos su libro, que es Adoniram Judson, el primer misionero americano que salió al campo misionero. Él fue a lo que ahora es, ¿cómo será ahora? Pues en ese entonces se llamaba Burma, creo que es por ahí por Tailandia. Y esta persona también tuvo muchísimos obstáculos y también... quiero decirte que se casó 4 veces. Me dirás, ay, como misionero polígamo. No, sino que de alguna manera él enterraba a sus esposas. Se le murieron. Yo que ya, como la tercera, dijo, ¿sabes qué? Yo no me caso contigo. No, hombre, tú las entierras a todas. Se casó 4 veces. Y la primera se murió con todos sus hijos también. Y a él lo metieron a la cárcel y había gran persecución del evangelio y estuvo enfermo con las enfermedades tropicales del lugar y realmente tenía gran persecución porque no querían a los cristianos, con muchísimas leyendas de que eran diabólicos y no sé qué. Y él perseveró y perseveró y perseveró y decía, Dios, cuando quieras tú llevarme, llévame, pero me gustaría que me llevaras cuando acabe la traducción de la Biblia al idioma de Burma. Y tenga 100 cristianos ya en el grupo. Y Dios se lo concedió después de 4 esposas. Entonces, bueno, pues realmente ese fue también el espíritu de Pablo. Un hombre que ese fue el corazón de Pablo. Un hombre que entre más dificultad, entre más sufrimiento tenía, como que lo veía como un desafío para sacar más garra y seguir adelante en la expansión del evangelio para Cristo. Y teniendo muchísimo gozo, no importa cuáles fueran las circunstancias por las cuales estuviera él pasando. Y en este momento él está en la cárcel, ahí en Filipos, escribiendo esta carta a los filipenses y diciéndoles, no se preocupen por mí. Yo me preocupo por ustedes, porque sé que hay cosas allá en Filipos todavía que están, no están bien, pero ustedes no se preocupen por mí, yo estoy muy bien aquí en la cárcel. Dice, en esto me gozo y me gozaré aún. Dios como que nos da estas líneas para que nosotros tomemos el ejemplo de Pablo y digamos, bueno, en realidad yo no tengo tan graves problemas como los que estaba pasando Pablo. Tengo el mismo Dios que tenía Pablo. Por lo tanto, Dios quiere que yo me goce a pesar de las circunstancias. Que yo realmente esté lleno de Él a pesar de lo que me esté pasando. Versículo 18, y en esto me gozo y me gozaré aún. Capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo, dice el versículo. Capítulo 2, versículo 17, y aunque sea derramado en libación, aunque me maten, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Capítulo 2, versículos 28 y 29. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Él está mandando de regreso a Epafrodito, a la persona que le mandaron de Filipos a él para que lo ayudara. Dice, no, mejor regrésate y diles que se gocen conmigo. Capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Capítulo 4, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Gozo, gozo, gozo. Hemos estado hablando de este tema en las últimas semanas y yo quisiera preguntarte, pues, ¿cómo vas? ¿Cómo está ese gozo? A pesar de las cosas que en este momento te estén pasando o estén apretando, estén estrechando tu vida. Bueno, esperemos que tú me puedas decir, Carlos, sí, pues la verdad es que sí me he notado un cambio de ver las cosas de otra manera. Me llevo folletos, traigo mi pescadito, traigo mi Biblia y ando por todos lados para que las personas sepan de alguna manera que yo soy cristiano y tenga la oportunidad, ya sea con palabra o con hechos, de decirles de mi cristianismo, que no es una religión, que no es rituales exteriores, sino una manera de vivir diaria, en donde tengo gozo a pesar de las circunstancias. Dice el versículo 21 aquí de Filipenses, para empezar con este pasaje, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La verdad es que está muy determinada mi vida. Yo vivo para Cristo, eso es lo que hago todos los días, esa es mi pasión, esa es mi anhelo, es mi gozo, es mi fuerza. Y si Dios termina mi trabajo, pues muchísimo mejor, porque yo me iría directamente con Cristo. Y luego continúa el versículo 22 para que veamos qué quiere decir esto de gozo en la carne. Mas si el vivir en la carne. Podría estar hablando aquí la palabra carne de pecado. Por ejemplo, Romanos 8:5 la usa de esa manera. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces podría a veces pensarse que es que habla uno de cosas malas o de cosas de pecado, pero en esta ocasión, en este pasaje, habla de su humanidad, de su manera física, de sus emociones como humano que es él. Y entonces dice, mas si vivir en la carne, mas si quedarme en mi físico del día de hoy, mas si estar todavía en mi humanidad, es lo que está diciendo él. Y en esta también utiliza esto de, muchas veces en otros versículos como Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, y lo que vivo en mi humanidad, y lo que vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Y luego continúa, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Mas si el quedarme aquí con ustedes, todavía viviendo, mas si quedarme en mi propio cuerpo en lugar de partir y irme, resultase para beneficio, para traer fruto abundante de trabajo en la obra de Dios, es lo que él está diciendo. Entonces, no sé qué escoger, dice él. No sé realmente qué es mejor. No podría yo decirte cuál sería mi decisión. No puedo hacerte saber, no puedo decidir, porque ay, no estoy tratando de escoger entre algo malo y algo bueno, porque sería más fácil la decisión. Estoy tratando de escoger entre algo muy bueno, que es estar con Cristo, porque la verdad, yo, con todas esas promesas que leo en la Biblia, la manera como va a ser el cielo allá con Él por toda la eternidad, oye, la verdad es de que, pues sí anhelamos ya partir, ¿no? Vámonos. Tantos broncas aquí, tantos líos, tantas cargas, tantos sinsabores, enfermedades, angustias, temores, y todo eso se va a desaparecer si yo me voy con Cristo. Pero ¿cuál será mejor? ¿Quedarme aquí todavía o irme con Cristo? Pues la verdad me interesaría mucho irme con Cristo. Mira, debo más de $1,000,000. Bancomer me está hable y hable todos los días. El otro día vi ahí unos señores de la Procu que vienen que porque quién sabe qué, de aquello que yo hice la semana pasada. Entonces, yo quiero irme con Cristo, la verdad. Bueno, sería una motivación equivocada. No es el caso del apóstol Pablo. O al revés. La verdad me gustaría quedarme aquí. Mira, como bien me acuerdo una señora que venía a estos estudios y un día hablé con ella y me dijo, tenemos planeado ir a un viaje, ¿a dónde? No me dijo dónde, no me acuerdo dónde, Israel o China, yo no me busqué. Y luego dos semanas me dijo, ya no voy a poder ir a mi viaje porque me detectaron cáncer en el hígado. ¡Qué mala suerte! Yo tenía muchas ganas de ir a China. Y la verdad, pues yo quiero quedarme aquí para disfrutar mi viaje. Ya hasta lo había pagado, ¿sí? O disfrutar mi nueva casa, o disfrutar mis hijos que están pequeños, o mi nuevo Porsche que acabo de comprar a 100 por hora ahí en el periférico a las 12 del día, que es cuando más excitante es, ¿sí? Entonces yo no quiero irme. ¿Por qué? ¿Cómo crees que yo me quiero ir? Quiero quedarme. Bueno, también serían motivos equivocados, pero no encontramos eso en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, a mí yo quisiera irme, no sé entonces qué escoger. La verdad, está muy difícil la situación. Esto es buenísimo y esto es buenísimo. Ay, ¿cuál será mejor? A lo mejor me echo unos dados ahí, va, a ver cuál es, a ver qué sale, ¿no? Dice, bueno, no depende de mí porque de todas maneras va a ser de Dios. Pero si tuviera que escoger en mi propia carne, ay, no sé entonces qué escoger. ¿Qué será mejor? Voy a ponerlo todo en las manos de Dios, pero lo pongo en la balanza y las dos cosas son buenísimas. Me encanta predicar, me encanta ir de viaje por todos lados, por todo el Imperio Romano, levantar grupos, ayudarlos a crecer, que ellos sean los predicadores. Ahora que estamos sacando el video, que ustedes que van al campamento la semana entrante lo van a ver, los demás no, porque no se los voy a enseñar. No, lo vamos a tener ahí a la venta después. Pero al final dice multiplicación y están las fotos de los predicadores que en este momento ya están predicando y que un día estuvieron aquí sentados escuchando nada más y ahora están predicando ellos en sus propios grupos y son 12 los que tenemos, tanto aquí como en Costa Rica como en Alemania, ¿verdad? La multiplicación. Y Pablo dice, pues yo tengo ya muchos, ¿eh? Ya tengo en Colosas, tengo en Filipos, tengo en Éfeso, tengo, tú lees los nombres aquí en el Nuevo Testamento, nombres que parecen nombres raros, pero bueno, eran los nombres de ese entonces, personas colaboradores de Cristo, compañeros de milicia, en donde Él los ha instruido y ahora ellos están predicando. Entonces está muy contento. Entonces no sabe Él realmente qué escoger. Y dice el versículo 23, el siguiente versículo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. De ambas cosas estoy puesto en estrecho y no sé qué escoger. Es como el esposo que se va a un viaje, ¿verdad? Y después le escribe una carta a la esposa y le dice, oye, vente conmigo. Ya te compré el boleto de primera clase ahí en Iberia. Vente conmigo y entonces vamos a pasar un tiempo juntos. Ella está muy contenta y dice, voy a ir a pasar un tiempo con mi esposo, lo extraño mucho. La verdad es que pues yo quisiera estar con él, pero, ay, tengo a todos estos niños, ¿verdad? Que son nuestros hijos, a los cuales pues yo estoy al frente de ellos, ahorita que él no está y no sé cuánto, y estoy puesta en estrecho. ¿Qué es lo mejor hacer? Yo quiero estar aquí con los niños, pero al mismo tiempo quiero estar con él. Y las dos cosas son maravillosas, pero no sé cuál debe de ser la mejor. ¿Qué hago? Y la palabra estrecho es una palabra en donde te sientes apretado, te sientes estrujado. Las paredes son muy pequeñas de los dos lados para moverte de un lado o para moverte del otro lado. Los dos son muy, muy buenos. Por ejemplo, aquí en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 14, dice la palabra de Dios ahí David. Entonces David dijo a Gad, porque Dios le dijo, escoge una de las tres cosas que yo te voy a decir. Y David, que iba a recibir un castigo, escoge un castigo de los tres que te voy a dar. En grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Dios, en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Bueno, no era el caso de Pablo. Pablo estaba en escoger lo mejor contra lo mejor. No era una cosa. Entonces estaba en estrecho. Estaba realmente muy apretado en la decisión que debería él tomar. Dice, hay un verdadero deseo de tomar una u otra. Dice su versículo aquí, regresando otra vez a Filipenses. Filipenses capítulo 1. En el versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de, teniendo un gran deseo, un deseo ferviente, un deseo honesto, un deseo puro, un deseo realmente con motivos muy de Dios, de partir. Y la palabra aquí partir es una palabra que él usa en varias ocasiones, como en 1 Timoteo 4, 6, en donde dice estoy listo para partir, estoy listo para tomar la navegación, estoy listo para salir del cuerpo y irme a un lugar mejor, teniendo deseos de partir. Partir es levantar la tienda, vaciar la maleta, estar listo para salir. Podría ser una manera de expresar esa palabra. O el barco que lo acaban de terminar y está listo y lo ves muy bonito, pero realmente no ha sido usado todavía, no, su potencial no es que esté aquí parado como un monumento, sino que lo echan al mar. Y en cuanto está en el mar, lo ves tú majestuoso sobre las aguas y luego expandes las velas y las velas toman todo el aire, ¿verdad? Y lo empiezas a ver surcar el mar. Y dices, ah, es que ese es precisamente para lo cual fue diseñado. Ese es su lugar. ¿Sí? Y Pablo dice, ese es mi lugar. Yo debería estar partiendo, no estar parado aquí en la tierra. Necesito ya salir y empezar a navegar hacia la otra orilla para estar en mi potencial completo. ¿Sí? O el prisionero que le quitan las cadenas y lo ponen en libertad. Partir de la prisión, salir de allí. o el animal que le quitan el yugo que trae para ir arrastrando la carreta y de repente se la quitan y ¡ah! El alivio de poder empezar a caminar sin ese peso, ¿verdad? Partir es la palabra, ¿verdad? O el descargarte los problemas que traes, la mochila de piedras que traemos y ah, te sientes aliviado, ¿sí? Partir. Y lo vemos con mucho gozo el que tengamos esa situación. Y por eso dice aquí, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Realmente, pues sí sería maravilloso poder estar con Cristo. Ya no nos duele aquello que físicamente nos estorba y estamos yendo cada vez más al hospital y nos están dando medicina que yo antes no tomaba y que me dice que me va a curar, pero al curarme me está destruyendo otros órganos porque es una droga rara y no sé qué, y ay, no sé qué. Además ya mis hijos, no sé si te has dado cuenta, ya me gritan porque ya no oigo y les digo, ¿por qué me gritas? Pues papá, pues porque pues no oyes. Ah, muy bien. Entonces, pues sí, ¿verdad? Y nuestra vista, ya tenemos lentes y queremos correr y pues ya no tanto y no sé cuánto. Y decimos, pues es que este cuerpo se está desgastando. Como me gustaría ya tener mi cuerpo transformado, estar con Cristo y ya no tener las angustias, los grandes desequilibrios que tengo. Un día me siento bien, otro día no me siento bien, un día estoy contento, otro día no estoy contento. Qué lío, ¿verdad? Los problemas de esta vida, el estar con Cristo me resuelve todo, ¿eh? Adiós. Y Él me dice que es algo maravilloso lo que hay allá para mí. Él ha estado preparando una mansión, bueno, un tejabán, porque tú sabes que Él construye con los materiales que tú le mandas. Entonces, bueno, para muchos de nosotros no será mansión. Será un tejabancito ahí, porque, bueno, memorizamos un versículo cada año. Y eso es lo que te va a dar. Bueno, ahí tienes tu tejabán. Pero el apóstol Pablo, no, él estaba realmente ya esperando su mansión, teniendo deseos de partir y estar con Cristo. Imagínate lo maravilloso que será el estar allá, dejando atrás todo, las lágrimas, la muerte, la enfermedad, las angustias, los temores, todo a Dios y estar con Cristo. La verdad es que a veces como que, ay, sí, sí me inclino por esa balanza en mi humanidad y me gozo mucho en pensar, muy pronto estaré con Cristo. Pero dice también el versículo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este es uno de los únicos lugares en donde él toma una triple superrelatividad. Y está mal aquí. Dice, lo cual es muy muchísimo mejor. El original dice eso tres veces. Muy muchísimo mejor. Es tan maravilloso que ya no sé ni qué palabras poner. Entonces te voy a poner muy muchísimo mejor. Y a ver si se oye bien, pero no importa. De alguna manera quiero decirte que es lo máximo. Lo máximo. ¿Cómo me gustaría ya estar con Cristo? Pero, dice el siguiente versículo, quedar en la carne, quedar en este cuerpo, quedar en mi humanidad es más necesario por causa de vosotros. ¿Sí? Porque ¿quién les explicaría las cosas de Dios si yo no estuviera aquí? Obviamente que Dios levanta a otros predicadores, pero en este momento soy yo. Y entonces así como que, cuídenme a Pablo, por favor, porque es el que me predica los jueves. Y que estoy aprendiendo de él. Años después, allá en el siglo XVI, cuando estuvo Martín Lutero, lo cuidaron mucho, ¿eh? Es más, lo encarcelaron un año en un castillo, los condes de Brandenburgo, para que no lo fueran a matar. Es nuestro predicador, no tenemos otro. Es el que nos está enseñando la Biblia, el que nos está abriendo lo que dice Dios. Lo vamos a cuidar. Y bueno, finalmente sí se murió, pero ya Dios había levantado otros, ¿verdad? Y Pablo dice, es que es necesario, o sea, todavía tengo que trabajar con ustedes. Muchas cosas todavía tengo que enseñarles acerca del Evangelio. Por ejemplo, que no se peleen uno con el otro. Que se amen en un amor entrañable con ósculo santo, ¿sí? Que le regreses, por favor, a Roberto, al otro, lo que te prestó, porque pues es lo justo para que tú madures en Cristo y seas más grande. No te puedes quedar ahí. Y yo te exhorto y yo te abro la Biblia. Es necesario, por causa de vosotros, que yo todavía esté aquí. Y la verdad es que en mi carne, pues me gozo en ambas cosas. Si me voy de un lado, maravilloso. Si me voy del otro, maravilloso. Resultado, pues gozo, no importa lo que pase. Y yo creo que eso es una cosa muy bonita que nosotros deberíamos de meditar, el tener en nuestra vida. El día de mañana, Dios va a hacer contigo lo que Él quiera. Y en eso me voy a gozar. Me pueden atropellar. No puedo sacar la lotería. Me puedo encontrar una persona que quiere oír de Cristo y que haga decisión conmigo. Me puedo quedar en la cama. Me puedo ir a trabajar. Me puedo mojar. Me puede salir el sol. No importa lo que sea, me voy a gozar porque es total control de Dios. Y yo nada más voy a vivir el momento. Y es lo que está haciendo Pablo. De ambas cosas estoy puesto en estrecho. No sé qué decidir. ¿Sabes qué? No voy a decidir. Porque además no puedo decidir. Si yo decidiera lo que yo quisiera, ¿qué pasaría? Pues lo que Dios diga, no lo que yo quiera, ¿no? De todas maneras. Entonces Él no se preocupa. ¿Para qué te preocupas de lo que va a pasar mañana? Si es muy malo, será muy malo. Si es muy bueno, será muy bueno. No te preocupes y goza el momento en Cristo Jesús. Por eso tenía gozo. Él estaba lleno porque tenía su meta bien fincada, que todo lo que pasara, de todas maneras, Dios haría lo mejor para él. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice Pablo. Yo sé, allá en Filipenses hay muchas cosas que arreglar todavía. Les tengo que enseñar mucha humildad. Hay algunos pleititos ahí entre ustedes. Todavía tengo que ir a resolver esas cosas. Quiero que se cuiden de los falsos maestros, de los perros, dice el capítulo 3 de Filipenses. Tengo que enseñarles para que no se me desvíen y prediquen el Evangelio cuando yo ya no esté más. Entonces, a lo mejor todavía mi trabajo no está terminado. Y yo quiero que tú pienses de esa manera. Tú estás aquí en la tierra para servir a Cristo. Ese es tu único objetivo. Si tienes otro objetivo, estás muy equivocado. Número uno, no vas a tener gozo. Número dos, no vas a tener dirección. Vas a estar perdido. Si has recibido a Cristo en tu corazón, porque a cada uno que recibe a Cristo en su corazón le da un ministerio para trabajar para Cristo. En un lugar muy grande, en un lugar pequeño, con tu vecino, de alguna manera, todos somos los predicadores. Ahora en el video que vamos a pasar la semana entrante, pongo un versículo de Santiago capítulo 4, te lo voy a leer, que dice así, versículo 14. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es muy pequeña. Y sabes, tu vida es como una moneda. Entras a la dulcería, yo voy a comprar con esta moneda lo que yo quiera. Perfecto. Pero quiero decirte que la vida es como una moneda. Gástala como quieras, pero solamente la puedes gastar una vez. ¿Cómo la vas a gastar? Y es lo que decimos en el video. ¿Cómo vas a gastar tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y es como una neblina, ¿no? Creas tú que tienes mucho tiempo. Son unos cuantos años y después te vas. ¿Qué vas a hacer? con esa vida que Dios te ha dado? ¿Cómo la vas a gastar? Y Pablo dice, la voy a gastar con la expansión del Evangelio. Y si me voy con Cristo, perfecto. Y si me quedo para seguir predicando el Evangelio, pues también me quedo. Estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger. Pero Dios, tú sabes que lo que sea, aquí estoy. Y estoy gozoso por eso. No me quita el sueño cuál será el veredicto que tú finalmente me des. Pero en el siguiente versículo, él dice, versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. No es que él haya recibido una revelación de Dios diciéndole finalmente cuál había sido el veredicto, sino que él piensa con lógica que Dios probablemente le va a dar un poco más de tiempo para que él termine el trabajo. Yo confío, yo pienso que es lo que probablemente Dios quiere, que yo me quede para que ustedes avancen en el Evangelio y yo les dé más. Y yo pueda partir y ustedes tomen el comando y sean los predicadores de la siguiente generación. Confiado en esto, sé que quedaré. Que aún permaneceré con vosotros. Que aún estaré unido con ustedes. Que voy a ir a Filipos, que voy a estar ahí con ustedes para darles todavía mayor enseñanza. No que le tengan miedo a la muerte, ¿eh? No, para nada. Al contrario, Narón me haría un favor. Acabo de sacar, hemos estado sacando muchas cosas para el video del pasado y no sé cuánto, y por ahí me encontré la predicación, la recitación de Marciano, se llama. Y bueno, yo la recité cuando yo tenía 10 años sin saber qué quería decir, pero Marciano es un cristiano que va al circo romano y habla con Nerón poco antes de que salen los leones, ¿no? Y entonces le dice a Nerón, si me vas a matar, me haces un favor. Y Pablo dice lo mismo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero si es necesario quedarme por causa de vosotros, para vuestro provecho, para vuestro beneficio, para que yo les hable y les diga más. Si tú estás aquí en la tierra 2 días más, 1 año más, 15 años más, Pablo es para Cristo. Si no, no tiene caso que estés aquí. No es para que vayas a Alemania a vender 3 cuadros más. No puede ser, aunque lo hagas, ¿verdad? Pero eso no puede ser el motivo. Dios dice, ¿sabes qué, Pablo? No, pues, estás perdiendo el tiempo, vámonos ya. ¿Sí? No, Señor, yo estoy aquí para predicar tu palabra. Ah, ok, entonces sí hay un significado, una finalidad de por qué estar aquí. Y yo la tengo. Para vuestro provecho, para el beneficio de todos los cristianos que Pablo tenía y para muchos más que iban a hablar, que iban a recibir a Cristo con Pablo o con los discípulos de Pablo. Y dice, fíjate, para vuestro provecho y gozo en la fe. A medida que nosotros tenemos más fe, a medida que conocemos más la palabra, debe haber más gozo. Debo tener una intimidad mayor con Cristo y reafirmarse ese gozo que vemos en Pablo. Versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Básicamente está diciendo, para la gloria de Dios. Para eso estoy yo aquí. Yo no creo que me van a matar todavía, ¿eh? Porque hay mucho trabajo que hacer y pienso que Dios me quiere aquí. Para la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente, Pablo fue liberado de prisión. Yo no sé si Nerón lo hizo u otro o lo que sea, pero él pudo estar todavía libre. Le mandó una cartita, una nota a los filipenses, les mandó un correo electrónico rápido. Muchachos, me acaban de liberar. ¿Saben lo que voy a hacer? Ahí nos vemos en Filipos. Prepárame todo, que a quién le toca la cena. Vamos a tener una predicación de alabanza al Señor, de gratitud al Señor. Aquí estoy. Y volvió a surcar, ¿eh? Y fue a Éfeso, y fue a Corinto, y fue a Filipos. Y anduvo por todos lados durante 3 o 4 años más. En donde lo volvieron a agarrar pero esta vez severamente, porque ahora Nerón ya tenía una causa muy fuerte contra los cristianos. Ellos incendiaron Roma. Hay que agarrarlos, principalmente a los cabecillas. Por ahí anda un tipo medio raro que se llama Pablo. Agárrenmelo. Y lo agarraron. Y entonces él fue otra vez a Roma, y ahí en la vía Apia, él como ciudadano romano murió decapitado en la presencia de Nerón, cuenta la leyenda. Pero él tuvo 4 años más de poder preparar mejor a sus discípulos para que ellos ya agarraran la responsabilidad de los grupos y siguiera la expansión del evangelio. Pablo no era indispensable, nunca lo fue, pero Dios lo usó y Dios preparó a su tiempo otros para que esos otros, cuando se murieran, prepararan a otros y a otros y a otros y a otros, y hasta nuestros tiempos. Y hemos estado nosotros preparando a otros para que ellos agarren también la predicación cuando nosotros partamos de este mundo. Gozo en mi cuerpo, en lo que Dios quiera, para vivir o para morir. Fíjate qué bonito, qué bonita manera de vivir, ¿verdad? Gozo, gozo a pesar de todo, gozo a pesar de los problemas, gozo a pesar de las adversidades, gozo a pesar de los detractores, de los enemigos, gozo ante la realidad de la muerte y de la enfermedad, gozo, no importa. Gozo ante mi humanidad, en donde no sé qué va a pasar mañana, ya me voy, me quedo, no sé, Dios, no importa. ¿Qué me importa a mí? Tú eres el que controlas todo y tú nada más haz lo que sea necesario. Yo para ti vivo. Y si tenemos esa actitud, qué diferente, ¿verdad? Surcar diariamente por esta vida. En lugar de estar preocupado porque, ay, bueno, no sé qué, fíjate que ya las tortillas subieron 2 pesos y yo nomás tengo unos 50 y no sé qué voy a hacer, entonces no sé qué, además está lloviendo y el agua pues parece que ya llegó a Monterrey y no sé cuánto. Bueno, pues, y predícate a predicar de Cristo, que es lo que debemos de hacer. Pues qué hombre tan maravilloso, y si Dios lo hizo en el apóstol Pablo, pues Dios lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Gozo, gozo, gozo. El gozo de Dios es nuestra fuerza. Nehemías 8:10, ¿verdad? Un versículo maravilloso que debe ser nuestro lema. El gozo de Dios es mi fuerza, a pesar de lo que esté pasando. Nehemías 8:10. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por darnos estos mensajes de gozo. Gozo que emana de ti, no gozo en la superficialidad de las circunstancias. Gozo producido por nosotros que mañana se cae totalmente porque no lo podemos tener permanente, sino gozo que tú produces en nosotros cuando te tenemos como el Señor y dueño de nuestra vida. Padre, danos la oportunidad de que ese gozo se derrame por todos lados para que otras personas vean a Cristo en nuestra vida y decidan aceptarlo en su corazón, porque de otra manera no es gozo, es infierno. Infierno diario. Y Padre, te pedimos por el campamento, que sabemos que va a ser maravilloso, con mucha enseñanza, mucho compañerismo, que llenemos nuestro corazón de ti, Señor, para ser los predicadores ante este México que tanto, tanto necesita de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.